patria dice.
La plenaria chacotera procede así.
Procede así.
Tiradora, nació montaña dentro.
Señoras y señores, señoritas y señoritos, personas sin corazón ni gusto que le ponen limón a todo, reúnan a la familia, avísenle a la vecina, arrímense al fogón y prendan su transistor porque estamos a punto de pasar lista aquí en una nueva emisión de La Plenaria Chacotera.
Pero se sintió dueño de toda la montaña, aprendió a amar el surco, la milpa y la quebrada, las pozas azulitas, repletas de mojarras. Juancito Juan tiradora, Juancito Juancito Juan, dueño de milpas y auroras, Juancito Juan, Juancito Juan tiradora. Juancito, Juancito, Juan, dueño de milpas y auroras. Juancito, Juancito, Juan.
Pues estamos en una emisión más de La Plenaria Chacotera. Yo soy Román y por allá está
el Dante.
Y estamos muy contentos de estar aquí en estos micrófonos, como cada lunes, miércoles y viernes. Nos acompaña Isa en los controles. Saludos también por aquí a quienes están en cabina, que andan reacomodando todo y poniéndolo, volviéndolo a poner en su lugar. Saludos a Bertita, a Rodri, Fabi, que están por ahí en cabina. Y nosotros con mucho gusto les damos nuestro teléfono 403-1413 o el 01800-701-2119, 403-1413 y 01800-701-2119. Esos son nuestros teléfonos. Hoy empezamos como muy como con trova, con rolitas que a mí me hacen sentir como en una atmósfera de restaurante, ¿no? De cuando llegan los señores a tocar la guitarra, bla, bla, bla. Pero lamentablemente el tema por el cual estamos escuchando esta canción no es tan bonito.
Por la razón, de alguna manera.
Por decirlo de la forma más accesible que tenemos. Y es que hay una crisis grave, social, política, desde hace varios meses en Nicaragua. El gobierno, el régimen de Daniel Ortega, el presidente, se ha estado enfrentando a manifestantes, a opositores que lo acusan de corrupción, de abuso de poder, por estar más de 11 años en el poder, desde hace 11 años. Y la situación se ha vuelto... Recuerdo que hablamos de esto en abril, mayo, por ahí, marzo, cuando empezó a haber estas manifestaciones y estos problemas.
Sí, es correcto.
Pero la cosa es que las manifestaciones no paran y hay muertos, hay heridos, hay universidades tomadas, hay ciudades tomadas, tanto por el gobierno como por la oposición. Es decir, esto se está convirtiendo lenta, pero decididamente en una especie de enfrentamiento, una guerra civil. Ajá. Uh-huh. Aunque todavía no tiene, digamos, las dimensiones como tal, todavía hay espacio para la civilidad, pero digamos que la situación es bastante, bastante difícil, bastante tensa, y no se ve que vaya a haber una solución pronta, ¿no es así, mi estimado él?
Mira, yo al no ser experto en temas políticos, la verdad no sabría contestarte eso, pero bueno, puedo remitirme a los... No, la verdad es que bueno, ya son 3 meses de protestas en las cuales se reporta que ha habido al menos 170 personas muertas, uh-huh. Sin contar los heridos. Esto según datos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el IFAI por sus siglas.
Uh-huh. La CIDH, de hecho.
Y bueno, la idea es, bueno, la pregunta más bien es, ¿de dónde sale Daniel Ortega, esta versión malévola de Rubén Blades? Uh-huh. Se parece muchísimo.
Sí, de hecho.
Se parece mucho a Rubén Blades. Daniel Ortega ya había sido presidente. O sea, sí, tiene razón Manuel. Ya te estaba diciendo Manuel. Saludos a Manuel Huerta.
Saludos a Manuel Huerta, nuestro colega.
Como decía Román, sí, ya lleva 11 años en el poder, pero antes de eso ya había tenido un periodo presidencial del 85 al 90, uh-huh. En el cual... me parece en el 87 su deuda, la deuda del país alcanzó un nivel que parece sacado de los Simpson. Uh-huh. La deuda del país en ese entonces estaba en un 33,547%.
¡Auch!
O sea, básicamente para pagarlo tendría que hipotecar el país unas uh-huh. 3 veces. Uh-huh. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, su régimen fue... estuvo marcado por las expropiaciones, por el control totalitario de la economía, por la impresión de dinero. Él pretendía que la economía fuera controlada por el Estado. Uh-huh. Esto nos suena de algún lado.
Sí, sí.
Venezuela. y bueno, después de esto, recordemos todo el asunto de esta revolución, de este conflicto donde Estados Unidos financiaba...
Sandinista, ¿no?
Ajá, Estados Unidos financiaba a la contra nicaragüense por uh-huh. medio de ahí una triangulación con Irán y venta uh-huh. de armas y bla, bla, bla. Entonces no fue fácil, fue una década en la que... El país estuvo tratando de recuperarse. Uh-huh. No se logró del todo porque dejó un legado muy, muy marcado de corrupción, de instituciones débiles. Uh-huh. Entonces, como cualquier villano de película de acción de los 90, pues regresó.
Claro. Y regresó y pues por unos años estuvo... no era un régimen que llamara demasiado la atención de forma internacional, no. Aunque... En estos últimos meses ha empezado a vislumbrarse su talante autoritario, su talante, violento, ¿no?
Lo que en realidad quiso decir Román, o en español, quiso decir que se empezó a ver muy gandalla.
Ajá, muy pasada de lanza. Aquí la situación también es que, la BBC tiene algunos reportajes bastante buenos por escrito sobre lo que está pasando en Nicaragua. Hace rato estaba leyendo algo sobre un periodista de la BBC que quedó atrapado en una iglesia en la que estaban resguardándose algunos estudiantes de la UNAN, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, mientras los militares bajo las órdenes de Daniel Ortega pues estaban disparando al interior
sí,
de la iglesia.
Más bien estuvo de la siguiente forma. Esa manifestación comenzó en uh-huh. las instalaciones de la UNAM, uh-huh. no confundir con la UNAM. Uh-huh. Después de varias horas de estar atrapados ahí los estudiantes, tuvieron que pedir, primero se resguardaron en una iglesia. Uh-huh. Donde tuvo que llegar nada más y nada menos que el sacerdote encargado de vinculación con el Vaticano. O sea, el enviado papal, claro. Tuvo que llegar a intervenir que los chavos pudieran salir de esa iglesia. Hay unos videos muy, muy conmovedores. Afortunadamente, y digo afortunadamente porque creo que la situación se prestaba para que terminara peor. Uh-huh. Solamente hubo 2 muertos. Pero hay unos videos muy desgarradores en los cuales hay jóvenes diciendo a sus familias que pues si no los vuelven a ver, murieron con una causa porque pues les están disparando. Estos se ven tras las barricadas, o sea, sí, el plan de Daniel Ortega la neta sí parece como un plan de villano de telenovela. Bueno, no, de villano como de película acá.
Sí, sí, sí.
De acción. Porque, ¿qué es lo que hizo él para tener este poder que ahora tiene, que es un poder desmedido? Primero, invadió las... una vez que regresó al poder, invadió las instituciones. Uh-huh. Es decir, empezó a tener gente de su confianza. uh-huh. en todas las instituciones importantes. Creó un grupo paramilitar llamado Las Turbas, uh-huh. que básicamente son pandilleros,
¿sí?
que tienen cierto tipo de vestido. Hagan de cuenta como los Halcones, pero región 4, ¿no? Que bueno, de por sí, uh-huh. Nicaragüenses. Que empezaron a amedrentar a la oposición, o sea, empezaron como a meter presión tanto a los activistas como a los políticos que se oponían al régimen. Y obviamente esto bajo si no la protección, por lo menos la omisión de las autoridades, es decir, las autoridades pues nomás hacían de la vista gorda y aquí no ha pasado nada, ¿no? Uh-huh. Le puso fin a la descentralización política, es decir, volvió a concentrar todo el poder en una sola persona, en uh-huh. pocas instituciones. Legitimizó esas instituciones, creó legitimizó sus propias instituciones. Hay unas cosas, por ejemplo, llamadas consejos de gobierno, que uh-huh. supuestamente son organismos populares, es decir, del pueblo,
¿sí?
que no son más que instituciones que él mismo creó con gente que es simpatizante o que al menos tiene él en control para, pues, maquillar un poco la situación, ¿no? O sea, ¿sí? Es gente de a pie la que tiene estas organizaciones, pero es gente que está controlada por el Estado. Uh-huh. También modificó la constitución para reelegirse, porque nada tonto. Uh-huh. En Nicaragua sí estaba permitida la reelección siempre y cuando no fueran periodos juntos, ¿no? Uh-huh. Entonces la modificó y ahorita ya va por el tercer periodo. Me parece que, de hecho, ahorita su vicepresidenta es su esposa.
Sí, de hecho su esposa es la vicepresidenta del país. Es un régimen autoritario por
donde quiera que se le mire. Medios. Uh-huh. O sea, su familia tiene varios medios en Nicaragua.
Y por ejemplo, ya hubo varios medios de estos medios controlados que mencionas que salieron a acusar a los estudiantes de ser separatistas, de uh-huh. ser revoltosos, de ser rebeldes, de ser delincuentes. Lo que ya hemos conocido en muchas partes del mundo cuando se está tratando de aplastar un movimiento estudiantil. Y la OEA, la Organización de Estados Americanos, pues ya ha estado teniendo reuniones al respecto de este tema. Están urgiendo al presidente Daniel Ortega a que convoque elecciones pronto. Lo cual, señores y señores, a mí me parece que no va a pasar. No va a pasar.
Por ahí también había leído, su consuegro es el jefe de la policía, o sea, todo quedó en familia.
Sí, 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 o sea,
literalmente infiltró todo lo que pudiera hacerle feo. Uh-huh. Y sí, como dice Roman, no creemos que de verdad vaya a pasar. Alguien con tanto poder, alguien que de verdad, pues, ¿por quién puede ser cuestionado?
Pues, exactamente, esa es la problemática, ¿no? Y lamentablemente, y digo lamentablemente porque hay organismos o hay vamos, hay voces también que dicen que todo esto es una intervención. Por ejemplo, el propio Daniel Ortega acusa que todos estos movimientos de protesta están siendo comandados por Estados Unidos, ¿no? Que los llama golpistas, ¿no? Entonces, más allá de estos temas, que esto es una historia que hemos visto repetida en varias partes del mundo a lo largo del siglo XX y lo estamos viendo todavía en el siglo XXI. Este rollo de división tipo Guerra Fría, ¿no? Entre la izquierda y la derecha y con diferentes actores siempre en cada parte. Pero creo que es una situación que ya debería estar, ya deberíamos de ser capaces de resolverlo por otras vías mucho más pacíficas, mucho más civilizadas, ¿no? Y evitar este tipo de derramamientos de sangre. Más de 200 muertos, creo que ya lleva el tema de Nicaragua, ¿no?
Sí, 270 y 273, ahí la cifra ahí varía, bueno, por tres personas, pero son tres vías humanas.
Y ya se empieza a ver situaciones de guerra, vaya, que son, por ejemplo, gente de Nicaragua tratando de solicitar asilo como refugiados en Costa Rica, en Panamá, en otros países más, con un nivel de vida mucho
claro,
mejor.
Claro, porque a final de cuentas el pueblo, o sea, la gente que sale a manifestarse y, bueno, los que son un poco más radicales y tratan como de contrarrestar las reprimendas, pues son personas que se hacen morteros con tubos de metal, o sea, sí, tienen armas, claro. Son personas que se defienden como pueden, son personas que obviamente ya están hartos de este régimen, porque bueno, también, digamos que discreto el señor tampoco es, o sea, se volvió millonario en relativamente poco tiempo. Y tiene como esta idea de la perpetuidad del poder. Uh-huh. Y si no lo ha dicho, por lo menos se le nota a leguas. Y sí, lo que comentaba Román al principio del bloque, o sea, la corrupción es así, está a la orden del día. Entonces, no ven pa' cuándo. O sea, ahorita nuestros hermanos nicaragüenses no están viendo lo duro, sino lo tupido. Entonces, uh-huh. Sí, la verdad sí está muy fea la situación por allá ahorita.
Uh-huh. Esperemos que exista una resolución pronta y pues sin tanta violencia de este problema, que ya van varios meses dentro de esto, y que no se vaya a convertir en el próximo pues escenario de conflicto en el mundo.
Esperamos firmemente que Donald Trump intervenga.
No lo convoques, porque es lo último que queremos. Vamos a hacer una primera pausa. Volveremos con más de La Planeta Chacotera después de este corte. No le cambie, llámenos al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Ahora que ya nadie tu libertad limita, practicas en las noches tu enorme punto.
Atención, población mundial, esto no es un simulacro. Se detectan nubes Kemptral en diferentes partes del planeta.
Fuera de esta plenaria, el mundo sigue enviándonos mensajes. Los transmitiremos íntegros durante la pausa.
Estamos de regreso. ¿Y en dónde estamos, Dante?
Estamos de regreso aquí cerrando filas en el ejército de la Vera Nueva. Estamos de vuelta como los cadetes de la información. Estamos de vuelta en la plenaria chacotera.
Y ahora sí estás muy inspirado.
¿Tú ya tienes tu cartilla del servicio militar?
Sí.
Se me hace chistoso porque, bueno, no sé por qué.
Pues, ya ves.
Es parte del bullying.
Oye, nos llamó Ignacio Cervantes, dice: acaban de decir que van a podar los árboles de la Merced. Esos árboles son muy antiguos y deben de preservarse. Saludos a los muchachones. Pues creo que entiendo que lo hacen solamente por la cuestión esta de los tordos, ¿no? Las aves que llegan y en cantidades
siempre
enormes.
Siempre y cuando sea... Es que, ¿sabes qué? Eso sí es un problemón. O sea, debería de haber ahí como un de encontrar una solución que satisfaga a ambas partes, ¿no? O sea, por un lado, que mientras solo sea podar y que no se retiren, porque obviamente eso sí sería muy lamentable. Uh-huh. Entre podar y pues hacer algo con las aves. No tanto por la onda de que estén ahí, sino la verdad es que la suciedad que provocan sí es hasta una.
Puede ser un poco de salud, infección, ¿no? Uh-huh. Sí, exactamente.
Entonces, pues. Ojalá
que sea algo.
La verdad es que diría que ojalá encuentren una solución, pero yo creo que los de esta administración ya como que ya están así.
Ya nomás están esperando ver
a qué horas dan el toque para salir al recreo, ¿no?
Al recreo. Entonces, sí, pues, efectivamente. Bueno, gracias a la señora Ignacia Cervantes por la llamada y por estar escuchándonos. Y lo que tenemos a continuación, que estamos escuchando de fondo, de hecho,
el himno zapatista.
Porque, como ustedes saben, desde que fue esta irrupción del ejército el 1 de enero de 1994, se ha mantenido como un actor pues considerable dentro del escenario político nacional. Desde entonces siempre el subcomandante Marcos, ahora Galeano, ha sido una de las figuras a las que de vez en cuando siempre vemos una nota, ¿no? Que el subcomandante Galeano...
Mira, es una situación, te iba a decir, es un problema que no se ha resuelto. No, es una situación que no se ha conciliado, porque como tal no es un problema.
Exactamente.
Pero sí ha estado en la agenda. No sé si... Me parece que fue Fox el que dijo que va a solucionar el problema con el STLN.
Sí.
¿En qué? ¿En 15 días?
En 15 días y nada.
Y nada más nada. Sí, entonces, es como parte de la agenda, ¿no?
Para quien quiera que... Un asunto abierto, ¿no? Uh-huh. Es como una situación irresuelta dentro de, del panorama nacional. Ojo, insistimos, no es un problema, pero sí es algo con lo cual es interesante, porque es una parte de nuestro país, es una parte de nosotros que a final de cuentas sigue activa, ¿no? Que sigue vigente y que tiene mucho que decir. Y por eso siempre se le entrevista a Galeano, ¿no? Para ver pues cuál es el sentir de esta de este elemento, ¿no? Dentro del accionar nacional. Desde la victoria de Andrés Manuel López Obrador acá, ha habido varios episodios dentro de esta de esto que podemos llamar la telenovela Andrés Manuel ZLN, AMLO es ZLN por sus siglas, porque hubo por ahí, en algún momento de los días posteriores a la victoria, hubo por ahí un comunicado que sacó el ZLN donde decían que con la victoria de Andrés Manuel no iba a cambiar nada, ¿no? O sea, como que de fondo no, nada iba a cambiar sustancialmente, que todo iba a permanecer como, como hasta ahora, porque el verdadero dueño de México pues es el gran capital, ¿no? Y no se veía que Andrés Manuel fuera a hacer pues un cambio sustancial de fondo. En algunas partes incluso decía que no lo iban a dejar, ¿no? Que no lo iban a permitir. Por ahí hubo una voz de el padre Alejandro Solalinde, me parece, que fue el que dijo
que... dijo que iba a mediar.
Sí,
que iba a tener una reunión, de hecho, bueno, él dijo que iba a tener una reunión para entregar una carta virtual de este Andrés Manuel López Obrador hacia, pues, a quien corresponda, a como sea que te llames esta semana.
Sí, sí.
Ahí en el ZLN, para lo cual pues el comandante Galeano dijo que ni el, bueno, el ZLN en general manifestó que no han aceptado diálogos con nadie, que ahorita no, gracias, este, lo cual pues no le cayó bien a cierto sector radical de
es que por
seguidores de AMLO.
Por ahí Solalinde había declarado, ahorita te busco la declaración este concreta. Pero era más bien en el sentido de que ¿por qué el ZLN seguía como pues aislado, ¿no?
Ya, mira, aquí está. El movimiento zapatista es parte de nuestros logros en nuestra lucha social, pero ya no tiene sentido aislarse con la idea de todo o nada. 30 millones no se equivocan, busquemos juntos la transformación
esa
nacional.
Esa fue la declaración. Que el ZLN respondió como diciendo, pues, ¿qué tiene que nosotros estemos aislados, no? O sea, ¿por qué todos deberían de estar unificados en un solo rubro o de un solo bando? O sea, este...
A lo cual el ZLN le aplicó un siéntese señor a Solalinde, acusándolo de que solamente busca protagonismo y de que, pues, solamente a... Ha malinterpretado o ha enriquecido la visión que se tiene a veces de los indígenas de pobreza e ignorancia. En pocas palabras empezaron ahí a hacer, pues si no de palabras, por lo menos a cruzar declaraciones. Y bueno, a mí se me hace curioso de alguna forma porque parte de la campaña de Morena, no, o sea, no solo de López Obrador, de Morena, fue la de incluir a estos luchadores sociales que en mayor o menor medida han significado algo para el acontecer nacional. Han sido figuras de la lucha social. Marcos o Galeano o Cosme Fulanito, como quiera llamarse ahorita, fue durante mucho tiempo un símbolo de la lucha social.
Y lo sigue siendo, incluso es un referente internacional.
Ah,
¿no?
Claro, sí.
Por ejemplo, de también,
El acercamiento que tuvieron con Mireles, con el padre de Solalinde, a lo mejor no en la misma categoría, pero con Estola Salgado.
Claro,
o sea,
claro.
Con personas que de alguna manera simbolizaban ciertas luchas, ¿no? Nadie se esperaba que el ZLN les fuera a hacer el feo. Aunque, digo, se me hace curioso, no sé si recuerdan que ellos tenían su propia candidata. Que si bien ellos desde un principio dijeron que Marichuy no pretendía
llegar
a la presidencia, sino darle voz o renovar la voz de este movimiento, pues de repente se les olvidó y asumieron que ya nada más por ser, digamos, oposición, tenían que estar en el mismo bando.
Claro.
O error.
Oye, por ahí las declaraciones que dio el ZLN el pasado 6 de julio, ya las encontré aquí tengo un extracto de lo que dijo ese comunicado. Podrán cambiar de capataz los mayordomos y caporales, pero el finquero sigue siendo el mismo. Al menos la ilusión actual alivia esa historia de fracasos a la que luego se sumará la desilusión prevista. Esto dice este comunicado. La gran final tan esperada y temida concluyó y el equipo vencedor recibe con falsa modestia los clamores de los espectadores. ¿Cuántas veces ha escuchado usted eso? Muchas. Vale la pena contarlas, las derrotas reiteradas, la promesa que a la que sigue sí, que el árbitro, que el campo, que el clima, que la luz, que la alineación, que la estrategia y la táctica, que etcétera. Y bueno, hay por ahí una sensación de bueno, esto pues de algún modo tendrá que haber un diálogo. Yo sí pienso que sí puede haber un diálogo, a pesar que hace una hora Solalinde dijo que no era el momento, que el diálogo iba a ser cuando Andrés Manuel asumiera la presidencia, lo cual me parece que tiene sentido porque, repetimos, a pesar de que la agenda de los medios parece que no lo ha notado, pero Andrés Manuel todavía no es el presidente de este país. Uh-huh. Y ya por la inercia que ha tenido, parece que ya muchas cosas que ha hecho ya son como oficiales.
Me dice mucha gracia la forma en la que le respondieron a este tuit de Solalinde, donde decía que para qué se aislaban, o sea... mira, le contestaron: si somos sectarios, marginales y radicales, si estamos aislados y solos, si no estamos de moda, si no representamos ni nada ni nadie, pues ¿por qué no nos dejan en paz?
Ajá, también. Sí, es como cierto, ¿no? O sea, ¿cuál es la bronca, pues? ¿Por qué todo tendría que ser unificado?
Sí, porque, insisto, era como esta estrategia de Morena de sumar, ¿no? A su movimiento.
Que es muy plausible.
Está bien, por una parte, pero si ellos siguen teniendo esta visión... Porque, bueno, luego también no faltaron los ataques, ¿eh? Uh-huh. Inmediatamente recuerden que para un sector de los simpatizantes de AMLO, el hecho de no estar de acuerdo con sus propuestas, uh-huh, significa, para ese sector específicamente, pues un ataque. Entonces... Uh-huh. Híjole, va a estar chistoso lidiar con ellos durante los próximos 6 años. Uh-huh. Pero bueno, en el panorama general de las cosas, digo, no es mala idea acercarse, no es mala idea intentar tener diálogos. No sé si a lo mejor Solalinde era la persona más indicada, porque ya vimos que aparentemente no es como la persona más querida por
el
ELN. Entonces... Es un sigue siendo un asunto y va a seguir siendo un asunto. Y obviamente lo que representa el EZLN, porque bueno, ya muchos lo están tachando de movimiento caduco, de que sí, ya no está de moda. O sea, sigue representando la lucha de los pueblos indígenas, que es algo que obviamente no va a pasar de moda. Uh-huh. Y que es algo que obviamente va a tener que seguir estando en la agenda mientras nos sigamos comportando como nos comportamos con con el pueblo indígena. Entonces... veremos.
Sí.
Veremos, dijo un ciego.
Veremos, dijo el ciego, exactamente. Pues, bueno, va a estar interesante cómo se desarrolle este tema, pero por ahora los invitamos a que nos llame al 403-1413 y al 01800-701-2119 para que se comunique con nosotros y nos diga qué onda con esto del EZLN, qué onda con esta actitud conciliadora. ¿Ustedes creen que sí va a haber un diálogo y qué puede salir de este diálogo? Nosotros esperamos que lo haya, pero simplemente para delimitar fuerzas políticas y para ver cómo está cada quien en ese sentido. Vamos a hacer esta pausa, regresamos a la plenaria chacotera después del corte.
Compañeros, un momento por favor, el pleno va a entrar en receso, aún nos queda mucho por decir.
Bien, estamos en 1994. ¿Dónde estamos, Dante?
En 1994. Estamos de vuelta en el programa que no teme a los recortes presupuestales. De todos modos, nosotros no nos pagan por hacer esto. Entonces.
Oye, y sí tiene sentido que estemos en 1994 porque precisamente ese fue el año que salió el nervio del volcán. Y fue el año en que salió este rollo del STLN. Entonces, pues estamos en onda, chavos.
Hoy tenía un espíritu muy retenido, entonces tenía como 5 años.
Y bueno, recortes presupuestales.
Aparentemente están causando miedo en varias dependencias.
El mundo político mexicano está temblando, al parecer, porque, vamos, las propuestas de Andrés Manuel López Obrador parece que han dejado mella en muchos políticos y tienen literal miedo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estamos hablando de esto? Ante el anuncio de los recortes presupuestales, los diputados por ahí están planeando tomar algunas medidas, pero también el jefe Diego alzó la voz. El jefe Diego, que fue quien fuera candidato presidencial en el 94, quien es y ha sido a lo largo de la historia política de México pues una figura muy polémica pero también de mucha autoridad, o sea, siempre ha sido cuestionado sobre casi cualquier tema. Entonces, ¿qué fue lo que dijo esta vez, mi estimado Dante?
Pues así es, este señor que más bien parece un moped y que no teme fumar en espacios cerrados, se aventó unas declaraciones un tanto polémicas, pero bueno, todo él es polémico. Uh-huh. En las cuales dice que bajar los sueldos, esta medida que plantea López Obrador, uh-huh, pues es una medida que impacta al público, pero que de ninguna manera ayuda a combatir la corrupción. Traduzco, para él esto es una pantalla tontos.
Sí.
Pero luego, o sea, me encanta lo que propone porque es como demasiado ambiguo. Él dice, lo que se necesita, a mi parecer, para reducir la corrupción es que haya instituciones limpias y justas.
¿No estamos tratando de hacer eso, señor?
O sea, pues sí, señor, se supone que, o sea, nosotros también entendemos que si son limpios y justos no va a haber corrupción. El problema es cómo llegamos a que sean limpios y justos.
Exactamente, o sea, sí. Ahí la bronca.
Ahí sí le aplicaron la de, a ver, si no va a decir, si no va a proponer, mejor no.
No diga. Luego la bronca estuvo, quiso salir al quite, ¿no? Defendiendo a sus amigos los magistrados, pero lo hizo de muy mala manera, porque pues tocó una fibra sensible. Tiene la razón cuando dice que estas son medidas que impactan al público. Porque si impactan en el público quiere decir que es un sentir pues generalizado, ¿no? Es decir,
muchos pensábamos que era algo que se tenía que hacer.
Algo que se tenía que hacer, que era algo excesivo. A veces el manejo de dinero que tenía la clase política. Y a todos nos parece que nos le sentará bien al país tener una clase política que no gane tanto dinero, ¿no? Eso es lo que muchos estamos de acuerdo. Y esto no debería ser nuevo. Muchos tienen, no sé si la noción de que el político debiera de ganar mucho dinero porque esto pasa en naciones desarrolladas. Déjenme decirles que eso no es verdad. En Suiza, en Suecia, en muchos países europeos, en la República Checa, el presidente gana... Viene ganando lo que son aquí como 20,000 pesos al mes. Uh-huh. Que para un político es poco. Estamos hablando del presidente de un país gana alrededor de 20,000 pesos al mes. Este es el caso del presidente.
Y aparte los funcionarios, porque bueno, hay que recordar que esto se llama servicio público.
Claro, o sea, exactamente.
Es una cuestión de servicio.
¿Quién sabe quién se le ocurrió este rollo? Pero parece que es una idea que tenemos muy internalizada en México y en algunos países de Latinoamérica, de que el político debería ser rico, de que debería ser bien remunerado por su trabajo, cuando en otras naciones es completamente lo opuesto. El político es un trabajador más, ¿no? Del engranaje que sí, es la sociedad.
Es una cuestión de representación, ¿no? En teoría, se supone que los políticos representan a mayorías, ¿no? Uh-huh. O sea...
Ya lo dijo Pepe Mujica, ¿no?
Estas personas.
Esa es la cuestión. Se resolvía ese rollo, ¿no? De que no nos sentíamos representados por personas que ganaran tanto haciendo algo que a nuestro parecer era como este rollo de aplaudirle al político porque te hace una obra o te pinta una barda o te arregla una calle. Es como aplaudirle al cajero automático cuando te da tu dinero, ¿no? Uh-huh. Como...
No, y aparte, bueno, son infundios, dirán algunos. Muerte al monstruo, dirán otros. Pero La verdad es que no nos dan, o sea, no nos dan motivos para confiar en que la verdad se merecen ese sueldo.
Sí,
ahorita, Román, platiquemos de cómo se van a despedir nuestros honorables diputados.
Los honorables diputados se acaban de autorregalar un bono de... ¿cuánto es el monto? ¿Cuánto es el
910 mil pesos.
Así es, cuando los diputados de la presente legislatura se vayan, se van a llevar 910 mil pesos.
Casi un millón de pesos nomás porque sí.
Exactamente, y porque ya se van, porque van a ser los últimos que van a tener este tipo de beneficios. Entonces dijeron, pues ¿por qué no? Vamos a robar en despoblado. Y no me extrañaría que esta actitud se reprodujera en los congresos locales, en las alcaldías, en los ayuntamientos municipales, en los gobiernos del estado. O sea, no me extrañaría que esta actitud de agarren todo lo que puedan, no, y vámonos,
bueno,
fuga.
Es que la verdad, recordemos, sigue siendo una situación que nosotros en México la tenemos bien identificada, lo que nosotros conocemos como el año de Hidalgo.
Ajá.
Que bueno, ustedes ya saben por qué le llaman así.
Aprovechando este rollo, también Enrique Peña Nieto endeudó al país en estos últimos días.
Todavía pide un préstamo.
De 1,000 millones de pesos. Encima de la enorme deuda que ya es el gobierno más endeudado de la historia, va a tener otros 10,000 milloncitos más de deuda. ¿Que en qué se los va a gastar en estos meses? No lo sabemos. No tenemos idea de qué puede invertir este dinero, o si lo ha invertido se lo va a llevar. O sea, ¿qué va a pasar?
Entonces,
no tenemos
la situación es la siguiente, o sea, el dinero se escapa por todos lados. O sea, tenemos estos sueldos completamente exorbitantes y completamente irreales para los diputados, nada más por despedirse. Uh-huh. Tenemos corrupción hasta debajo de las piedras, tenemos estas situaciones, porque sí tiene razón Román, no es una situación aislada, o sea, esto de que luego los estados y los municipios quedan endeudados y la siguiente administración tiene que, o sea, no tiene margen de maniobra, pasa en todos los niveles, ya ha pasado incluso aquí en Lagos. Entonces nosotros vemos esto desde lejos, nosotros peleando el salario mínimo, nosotros de repente hacía una analogía a Plumas Atómicas, este portal de internet de noticias, precisamente con la onda de, bueno, es el bono que se llevan para, digamos, como el bono final, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántas personas no siguen peleando que les paguen lo justo cuando los despiden o cuando dejan de hacer una chamba? ¿Cuántas personas no tienen que pasar por este tipo de situaciones? Es más, ¿cuántas personas no tienen un empleo digno? Uh-huh. Para que nosotros volteemos a ver a los diputados, volteemos a ver a los senadores y veamos que tienen esta suma. Y la verdad sí estoy sonando un poquito en contra de lo que generalmente soy, porque la verdad son como cosas muy radicales. Uh-huh. Y no me gusta sonar tan luchador social, pero es que tiene todo el sentido del mundo, o sea, no puede ser posible que luego tengamos casos. Ahorita en el disparate vamos a hablarles de una, precisamente de una cuestión de fuga de dinero bien absurda.
Uh-huh.
Pero bueno, entonces yo creo que sí, como decía Román, es el clamor popular el que dice sí, hay que bajarle los sueldos.
Uh-huh.
Ya veremos si funciona como disuasorio para acabar con la corrupción. Digo, a estas alturas del partido estamos tan desesperados que ya lo que venga, o sea, lo que sea cambio,
sí,
hay que probar, ¿no? Ya, uh-huh, si funciona, bueno, si no, por lo menos hay que decir que lo intentamos.
Lo intentamos, pero no pudo funcionar. ¿Cómo es esa canción? Pues sí, vamos a ver, pero por lo pronto la siguiente administración a muchos niveles va a estar endeudadísima y los diputados y los políticos que salgan de estas administraciones van a estar con los bolsillitos bastante llenos. Debería haber algún tipo de represalias contra ellos, pero bueno. Nosotros vamos a hacer una última pausa en este programa. Esperamos que se quede con nosotros para el disparate en el siguiente bloque. 403-1413 y 01800-701-2119.
El disparate. Porque lo absurdo,
de alguna forma,
también es noticia.
estamos de regreso en la plenaria chacotera.
Realmente tenemos... nunca nos fuimos.
Sí, exactamente. Siempre estuvimos... No, no es cierto. Bueno, tenemos una llamada del señor José Luis Luna, que es nuestro fan número uno, nuestro radioescucha número uno, a quien le agradecemos siempre sus llamadas. Saludos a los conductores. Me gusta mucho la sección del disparate. Que tengan muy buena tarde. Gracias, don José Luis. Les esperamos que tengan también una excelente, excelente tarde. Gracias por su llamada. Y pues ya estamos aquí en su gustada sección del disparate con
ahora sí puedo decir
la gustada sección. Exactamente, antes lo decíamos como con incertidumbre,
con duda, ¿no?
Pero ahora ya sabemos que lo es. Mi estimado Dante, ¿qué hay el día de hoy en el universo del absurdo?
Así es, en una nota relacionada con lo que acabamos de tratar en el bloque anterior, titulada Lo Último en Tecnología, resulta que de enero a junio de 2017, la SEGOV, es decir, la Secretaría de Gobernación, gastó un total de 156,577,000 pesos. Uh-huh. Y uno podrá decir, bueno, está bien, ¿no? Pues son gastos grandes, son gastos fuertes que tiene que hacer la Secretaría. ¿Y en qué los hizo, no? Pues bueno, resulta que pagó eso en computadoras de las cuales el 60% son obsoletas. Así es, me parece que según reportan, la mayoría de esas computadoras todavía sigue usando Windows 95.
No me extrañaría,
¿Sabes? Esto también está un poco relacionado. Estaba leyendo una nota hace unos días donde también se hablaba de lo de la austeridad republicana, pero decía, bueno, es que no todo el gasto que se hace es malo. O sea, hay veces que hay todavía dependencias que están operando con equipo obsoleto, con instalaciones obsoletas. Uh-huh. Entonces, habría que ver cómo se va a hacer ese recorte presupuestal, ¿no? Porque, digo, hay lugares donde sí se necesita el dinero. Uh-huh. Aquí la cuestión es, ¿de verdad se están gastando ese dinero en las computadoras viejas?
¡Claro!
¿O se está escapando como algo dinero se fue de mi vida?
Pues sí, creo que en parte es eso y en parte es que, te digo, o sea, en estos meses diversas dependencias y diversos actores políticos están tratando de sacar dinero de donde más puedan. Y no me sorprendería que esto fuera también parte de una especie de venganza o de, no sé, de movimiento para esconder algunas tranzas. Entonces, sí, está bastante sospechoso.
Fíjate, hay equipos que datan del 2008. O sea, ¿por qué esto es importante? En cuanto cuando se trata de computadoras, la verdad es que el tiempo de obsolescencia sí es muy corto. O sea, un par de años, dos, empieza como a presentar problemas y de repente es mucho más barato comprar un equipo nuevo que estarle dando mantenimiento a uno que luego la vida útil, pues, o sea, va a llegar un punto en el que no se le van a poder hacer ningún tipo de mejoras ni ningún tipo de mantenimiento. Hasta ahí, esa parte sí la entiendo. Uh-huh. La que sí nos hace dudar es, ¿de verdad todo este dinero en computadoras, o sea, en seguir manteniendo equipo viejo, no se puede comprar nuevo o no se está queriendo comprar nuevo, o alguien ahí se está comprando muchas cosas nuevas con ese dinero?
Exacto.
Entonces, bueno, no se sabe, no lo sabemos, no, quizá nunca lo sabremos. Uh-huh. En fin, en otra nota que hemos titulado Se la fumó verde, bueno, hay una marca de, bueno, hay que recordar primero que en Canadá ya se hizo legal el uso recreativo de la marihuana. Uh-huh. Aunque todavía, por ejemplo, estaba también checando que aún en comestibles no. Es decir, todavía no se van a poder consumir pasteles felices, brownies mágicos. Pero bueno, hay una marca que está relacionada a la comercialización de cannabis. La compañía se llama Kiron. Uh-huh. Pues designó al expresidente de México, Vicente Fox, como asesor y embajador de esta misma. Y pasó a formar parte de la junta directiva. Aquí,
¿qué tal?
Digo, con todo y lo gracioso o no que nos parece a veces las declaraciones de este señor, y con todo lo coherente o no que puede llegar a ser muchas veces, el señor sí ha estado, digamos, en el mundo de la comercialización y legislación sobre la marihuana durante ya un rato. O sea, esto no es nuevo. O sea, él sí tiene verdadero interés en este tipo de cuestiones. Y es una de las figuras importantes en cuanto a este debate. No puedo creer que estoy diciendo esto, pero...
Sí ha tenido un papel de relevancia en
esto. Sí, la verdad, sí. O sea, sí es una figura dentro de este debate o dentro del mundo de la gente que le gusta, pues, consumir la hierba de Luzbel. No sé qué. Entonces, pues, suena chistoso porque sí pareciera que todas las declaraciones que hace últimamente las hace después de consumir su producto. Pero ahora sí ya por lo menos le va... Mira, si pierde la pensión, si llega a perder la pensión, por lo
ya
menos...
Ya tiene chamba garantizada.
O va a tener chamba o no le va a importar porque va a estar bajo los influjos de la... No sé qué. No creo que consuma, la verdad.
¿Quién sabe, eh? ¿Quién sabe? Eso solo lo podría saber Martito Sahagún. Y quién sabe si ella también lo consume.
Creo que en todo caso solo consumía todo el bache.
En fin.
En otra nota que hemos titulado... un gramo de madre. Resulta que ustedes recordarán, o si no, recuerdan, aquí lo recordamos, un tiroteo que hubo en el año pasado en el Hotel Mandalay Bay, en Las Vegas, donde un señor, aparentemente, digo, no le llamaron terrorista porque
era blanco.
Un señor que tenía problemas mentales, pues terminó disparando a una multitud e hirió a más de 500 personas. O sea, y esto no lo hizo con una escuadra o con una Glock o con una arma chiquita, o sea, eran armas de asalto. Entonces, resulta que el hotel está demandando a las víctimas del tiroteo. Sí, usted te escuchó bien, querido, escucha. Sí. Está demandando a las víctimas porque dice que no les va a pagar, que no compete al hotel, no es su responsabilidad. Y pues bueno, si bien no les está pidiendo dinero, es decir, no quiere que las víctimas le paguen al hotel, simplemente pues no quiere pagarles. Yo creo que ahí sí es una cuestión de responsabilidad, o sea, como yo sé que a lo mejor es difícil controlar la forma, o sea, lo que ingresa una persona a un hotel, pero metió armas de asalto, o sea, no metió una pistola, no sé, fajada en el bolsillo, no metió
Y no metió dos.
Metió un arsenal completo. A un hotel. No había cámaras de seguridad, no había alguien, un detector de metal, algo así, siendo los gringos tan paranoicos como son. Pero bueno, ellos dicen que no fue su culpa, que son cosas que pasan. Que bueno, es Estados Unidos.
Qué barbaridad.
Sí son cosas que pasan.
Sí, bueno, en Estados Unidos son cosas que pasan, bueno, definitivamente.
Mira, dice que se amparan en la Ley Federal de Seguridad que establece se proporcionan protecciones y recursos para las víctimas de actos de terrorismo o tiroteos masivos donde, como en este caso, se proporcionaron servicios de seguridad certificados por el Departamento de Seguridad Nacional. Es decir, no era nuestra bronca, era bronca de otra dependencia.
Y pues bueno, qué bárbaro, qué fuerte y qué ausencia de absoluta madre tienen estos a veces estas personas. Nos llamó Francisco Javier Ortiz Pérez, a quien también le agradecemos muchísimo su comentario. Nos pregunta, ¿qué opinan acerca de mover las secretarías y dependencias a diferentes estados de la República? Gracias también por la llamada y por la pregunta.
Es buena idea la descentralización.
Sí, la descentralización es buena idea.
Interesante.
A ver cómo está la ejecución, porque una cosa es una buena idea porque y otra cosa es una ejecución.
La ejecución puede, digamos, ser un gasto ahí importante.
Un gasto y puede representar también algunos riesgos.
Y obviamente no se va a hacer de jalón, o sea, va a ser un proceso paulatino.
Esperamos.
Sí.
Porque ya, por ejemplo, la SEP dijo que ya a partir del 1 de diciembre ya va a estar jalando... En Puebla,
sí, eso sí lo dijeron.
Entonces, a ver, vamos a ver qué tal. Parece, como idea parece buena, vamos a ver la ejecución. Siempre hay detalles en ese tipo de cosas, sobre todo en las dependencias que tienen que llevarse a puntos recónditos del país.
Entonces, Como
Tlaxcala, que no sabemos aún si existe o no. Pero bueno, nosotros ya nos despedimos. Gracias aquí a todos por sus llamadas y por escucharnos. Gracias a Edison Controles.
Saludillo a Yarachi que nos está escuchando.
Mañana tienen una cita en Casa Universitaria a las 7:30 de la tarde-noche porque vamos a tener el segundo evento del ciclo Literatura de Paso.
Celebrando mañana nuestros 17 años al aire.
Exactamente.
O sea, no nosotros, Radio Universidad.
Sí, exacto, los 17 años de Radio Universidad. Mañana viene desde Querétaro Horacio Huarpola, que tiene un trabajo bien interesante con poesía y medios audiovisuales.
Para que vayan.
Va a estar bastante chido que puedan platicar con él y escucharlo y verlo. Y bueno, esperamos que sí puedan acompañarnos, repito, en Casa Universitaria a las 7:30 aproximadamente, el día de mañana jueves.
Esperamos.
Ahí nos vemos. Gracias. Bye.
¡Hey, familia! ¡Se levanta la sesión! ¡Nos vemos en el próximo chacoteo! ¡Ajo!
¿Dónde está este hombre que dice que vive para siempre? ¿En dónde está?